pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando roca, periodismo artesanal.
Carlos, Carlos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos.
Muy buenas noches. Un gusto saludar a la querida audiencia de Rocando a Roca, este programa que aquellas personas que nos siguen en redes habrán visto que pasan los años y sigue sin otorgarnos ningún tipo de reconocimiento social.
Pasan los años, pasan los jugadores, diría.
No pasa nada. No tenemos dinero, sufrimos este programa y sin embargo un nuevo año lo arrancamos. Javier, un gusto que estés acá todavía.
Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué buenas tardes, buenas noches? Dada el cambio horario, un cambio horario que nunca sucede, salvo en aquella época cuando la provincia de San Luis decidió retrasar media hora. Pero bueno, muy buenas noches.
Un fuerte abrazo al gobernador de San Luis que prometió expropiar empresas durante el año 2018. Saludamos a Manu en la operación. Bienvenido a los viernes, Manu. Y hoy un derrocando de un mix de gente amiga, conocida, que se ha ofrecido a darnos una mano.
Una buena manera de arrancar el año.
La verdad que es lindo. Tenemos a Leticia Kirke, productora también de Mandale Fruta en Cintia Radio, afuera en los controles, en la producción. Y aquí a mi costado hay una persona que yo realmente la describiría como parte del submundo cultural de Buenos Aires.
Ajá.
Durante los 90 y el año 2000, el señor Leonardo Rodríguez.
Ajá.
No es el volante
no
por
es
izquierda.
Leo Rodríguez, no, que jugó en San Lorenzo alguna vez. Se lo han dicho mil veces seguramente.
Sí, tiene más talento que Leo, gracias por estar, por acompañarnos esta noche.
Y no sean salameros, por favor.
Leo, hoy sos nuestro... Sabemos que es un tipo muy, muy talentoso.
No,
entonces te vamos a pedir...
No es cierto, no sé tocar la guitarra, ya está. La guitarra toca cualquier... chico de 8 años y
a pesar de eso grabaste un disco.
Y a pesar de eso, por eso este país es muy generoso. Imagínate, tenemos gente que graba un disco sin saber tocar la guitarra, presidentes que gobiernan sin saber elaborar un discurso.
Para eso están los licenciados en comunicación, para hacer los discursos del presidente. Leo, hoy va
Estamos
a ser nuestro,
esperando, ¿no?
Además de invitado y vas a participar del programa, queremos al final una crítica del programa, ¿sí? Puede ser dura.
Me había advertido que esto era como un Fabián Gianola.
Sí, sí, sí. Te presento a Claudio Morgado, que tengo acá a mi lado.
Ex militante del progresismo, Claudito Morgado, ¿no?
¿Qué será de Claudio Morgado?
No sé. Aparición con vida de Claudio Morgado.
Está resistiendo con aguante Claudio Morgado. Bueno, febrero, 2 de febrero, y yo no puedo dejar de hablar de algo que me pasó a nivel familiar. Hace poco hablé con mi abuela, ella es paraguaya, y le pregunté, ¿pero Paraguay vive en Europa? Abuela, vive en Europa, forma parte de Europa, ¿vos viviste en Europa? Porque el presidente que votamos dijo que todos los sudamericanos somos descendientes de europeos, entonces la verdad que vine complicado y no sé cómo, la cuestión geográfica me está problematizando la vida.
Yo creo que ahí tenés que inmediatamente mirar los rasgos caucásicos que te rodean.
Sí.
Estás casi en el medio del Cáucaso.
Mirá, acá.
Ahí está la respuesta.
Manu dice que fue a pedir la ciudadanía. No sé de qué familia vendrá Manu, pero.
Austro-Húngaro, un país que
claro,
no existe.
Ya está, algo hay que inventar. Leonardo Rodríguez, ¿usted de qué parte europea viene? Que debe ser muy importante también.
Yo voy a decir que de acá, de esta mesa, soy el más blanquito. Es lo único que
eso
voy
está
a decir.
Claro.
Cierto.
Así que sí, hay que decirlo porque de otra manera nos vamos a confundir. Yo vengo de... ¿qué sé yo de dónde?
Tú vienes de España.
Había, sí, sí, mi abuelo.
En teoría.
Mi abuelo, sí, mi familia materna salió de Santiago de Compostela y parte.
De Galicia.
Sí, de Galicia y parte de la rama paterna de Nápoles. Oh. También hay alguna abuela paraguaya en el medio, bisabuela. Pero bueno, estamos hablando de, si hablamos de Nápoles y Galicia y la vemos hoy día incluso, el siglo XXI, estamos hablando de las partes más pobres de Europa, junto con Portugal o Grecia. Uh-huh. Estamos hablando de aquellos que los europeos consideran que Europa es París y Berlín. No consideran,
anote.
No consideran que no consideran que España sea parte de Europa. España se ha caído del mapa. No consideran que el sur de Italia sea merecedora de ser parte de Europa. El sur de Italia para ellos es África ya.
Llamada Turquía.
Claro, y Turquía está, digo, Grecia se ha caído a Turquía. Uh-huh. La Europa se ha reducido.
Nuevos mapas. Se ha reducido
un grupo de bancos, digamos, un grupo de financistas y realmente esa Europa orgullosa y racista de la que habla el presidente no nos tiene en cuenta. Digamos que el presidente viene de una familia de italianos que también han venido, como todos los inmigrantes, a tratar de elaborar un futuro aquí. Después en el medio, bueno, habrá habido algunos empréstitos de algún gobierno militar y algunos negociados con aquella gente que se encargaba de enriquecerse con el saqueo del resto del pueblo. Pero más allá de eso, los orígenes tienen que ver con esa misma inmigración, que no es muy diferente, creo yo, con la inmigración que encontramos hoy día. La que viene a buscarse un futuro porque en su tierra la vienen corriendo con las guerras o con el hambre o con...
Diversas cuestiones.
Sí, diversas
y
cuestiones.
Y además,
sobre todo la inmigración, digo, yo voy a decir una tilinguería, pero digo, estuve en Italia, por eso buscando las raíces.
Estuve en Italia.
No lo podemos dejar opinar.
No pueden dejar opinar. Y es tan fuerte.
¿Estuviste en África? ¿Cómo se vive África?
Es que la inmigración senegalesa tiene una presencia que es bastante parecida a la inmigración aquí en Buenos Aires. De hecho, los senegaleses varones que venden en la calle, que son vendedores ambulantes, cuando decís que sos argentino te dicen, bueno, algunos recuerdan, te hablan del fútbol, Maradona, Di María, Papa María. Francisco, y también recuerdan a sus hermanos senegaleses en Argentina, porque son conscientes de que la inmigración senegalesa en gran parte, los que no buscan destino en Europa lo buscan en Argentina. Y también ahí descubrí algo que a veces no prestamos atención aquí, que es que la inmigración que vemos de varones mayoritariamente no es porque solo emigran varones, sino porque los varones terminan trabajando en la calle y las mujeres terminan en las redes de prostitución. El 80% de las mujeres senegalesas que emigran con sus compañeros a Europa terminan trabajando en la prostitución.
Además, un saludo a Mustafa Sene, que estuvo acá el año pasado, el anterior, no recuerdo, representante de la comunidad senegalesa.
Quisiera mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que bardea a los senegaleses como personas que... ¿Para qué traen su cultura horrible acá?
Claro.
¿Qué Sarmiento, ante la llegada masiva de españoles...
Pará. Ponete de pie si vas a hablar de Sarmiento, por favor. Bueno, un prócer de esta nación.
Me pongo de pie. Sarmiento decía a los españoles que eran una raza de mente atrofiada. Uh-huh. Ahí vemos una continuidad, ¿no? La educación, el Museo Sarmiento, Macri... y además...
de 50 pesos.
Claro, así que, bueno... Analícenlo, lean, busquen qué fue la ley de residencia en 1902 para todos aquellos que recuperan el europeo, todo es bonito, los inmigrantes latinoamericanos son los feos y malos y sucios, como aquella película conocida.
Y piensen más allá de la capital federal también, ¿no?
Así es. Así que bueno, con este arranque reflexivo, para disparando un poquito de puntas, arranca Derrocando a Roca en este año 2018. Y tenemos hoy, Javi, una entrevista medio masiva, medio grupal, que tiene que ver con lo cultural, la apropiación de determinados estilos musicales.
Porque llegó el twerk, señores. Un baile muy particular, con características muy particulares, con movimientos llamativos, generalmente efectuados por mujeres, pero que también desde las quienes nos visitan hoy, que son el grupo de Flow, Altas Guachas, así es como se llama la escuela de danza que tienen de baile, Buscan resignificar, buscan dar un nuevo sentido a lo que muchas consideran una cosificación, que consideran desde una mirada moralista no se debería hacer, incluso partiendo desde un feminismo acérrimo. Y es por eso que nos vienen a visitar, a charlar de sus experiencias, de sus participaciones con otros colectivos, y la vamos a tener acá en el aire de la tribu.
Hola, vueltas guachas, mientras suena El Villano, aquí en Derrocando, un programa rockero, como siempre lo hemos descrito. Y hablando de rock, hablando de punk, y lo tengo a Leo, creador de la banda del Cuervo Muerto, los 90.
Me da un poco de vergüenza, gran no me puedo banda. Sonrojar porque soy muy morocho, pero me da vergüenza hablar...
¿Escuchaba a Ted Kennedy usted cuando era joven, Leonardo?
Sí, por supuesto. Y aparte existían bandos, ¿no? O escuchabas de Kennedy o escuchabas a Floyd.
¿En serio? Ah. Y si escuchabas de Kennedy, ¿qué eras?
Era de izquierda.
¡Vamos!
Ah. Sí. ¿Eso es bueno o malo? Vamos a hacer una nueva sección que se llama Historia de una canción. Vamos a ir con este hit, un clásico de la banda Dead Kennedys, que es la que estamos escuchando. Y contar las particularidades. Se cumplen 38 años de su publicación de ese primer disco, de ese primer single que salió al mercado. ¿Qué pasaba en Camboya? ¿En qué se convirtió?
¿Por qué hay que ir de vacaciones ahí?
Muchas cosas. El Guitar Hero, muchos lo asociarán esta canción con eso. Los Jinx Levis y el sudeste asiático. Vamos a hablar un poquito de eso, la historia que trae Holiday in Cambodia, que es la canción que estamos escuchando.
Bueno, antes de arrancar y desarrollar todo esto que le hemos contado, pequeña reflexión y explicación de la canción que va a sonar ahora.
¿Cuál sería?
Hace poco, creo que fue ayer, yo la verdad que no sigo mucho los medios, pero el presidente de la Argentina se reunió con un asesino profesional que de función es policía, que bueno, básicamente le disparó un ladrón, lo mató y empieza... Yo no creo que hay ningún debate, me parece que hay un montón de gente que está de acuerdo con eso y lo celebra, y nos empieza a molestar, te agarra una angustia en el pecho, decir, claro. No puede ser que este tipo reciba un cana que mató a alguien y valore su laburo. Así que por eso este arranque musical, nos vamos con quizás la mejor banda del mundo que ha existido, se llaman The Clash.
Lo decimos acá.
Sí, por supuesto, es una visión puramente objetiva. Que se llama Somebody Got Murdered, alguien murió porque alguien fue asesinado.
Sí.
No es un accidente, no es violencia institucional, alguien fue asesinado y lo estamos celebrando en los medios de comunicación. Suena The Clash y esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Touch. Someone got murdered. defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Javi, hemos tenido largas charlas,
muchas
tardes y noches hablando de Ed Kennedy, acompañado de algún paté, ¿no?
Sí, alguna galletita de agua.
De algún fiambre del interior de Buenos Aires, del sí. Más llamado interior. Y estuve indagando en por qué el cantante se llamaba
Jello Biafra.
Biafra.
Sí.
Biafra fue un estado. No lo puedo creer eso.
Que no existe más, un estado africano. Y Jello era una especie de golosín, alimento muy comercializado por aquella época, a fines de los 70, claro, en los 80, y como ironía o como sarcasmo, un alimento contra una nación que estaba absolutamente sumergida en la hambruna.
Por eso invito a la audiencia a hacer estas charlas que hemos tenido, pero en vivo, contando historias de música, cómo se ligaba la cultura, la política, en una simple canción de 3 minutos y pico.
Cosas que te van disparando cuando escuchás algo o cuando charlas con alguien, como decías vos, nombran algo y decís, bueno, me quedo resonando y después lo escucho en otro lado y voy indagando y así es como... Y así es como fui descubriendo también esta canción, o mejor dicho, esta canción que cumple ya 38 años, fue lanzada en el año 1980. Estamos hablando de un clásico del punk americano, sobre todo, Holiday in Cambodia, interpretada por Dead Kennedys. Y en esta sección llamada Historia de una canción, el nombre lo remite rápidamente porque habla de un país, Camboya, Cambodia en inglés. Que en aquel momento, cuando sale la canción, en el año 1980, estaba finalizando una etapa muy grande, muy significativa, que incluso arrastran hasta el día de hoy. Pero vamos a hablar un poco de la banda. Dead Kennedys, liderada por Jello Biafra, su verdadero nombre era, porque todavía sigue entre nosotros, Eric Reid.
No vino a tocar a la Argentina cuando vinieron los Kennedys.
No vino, los Kennedys se separaron en el 80 y pico y volvieron a tocar en el 2000, después se volvieron a separar y volvieron a tocar ya sin su líder y su cantante y además compositor. En general el estilo de la banda es de sarcasmo, de ironía, de humor y de cosas muy directas. De hecho han tenido grandes problemas en Estados Unidos de censura, por tapas de algunos discos, por letras bastante crudas. Por ejemplo, la tapa de uno de sus discos o el póster interno de uno de sus discos tenía un pene introduciéndose en una vagina, digamos muchos. Y tuvieron un juicio que perdieron, incluso tuvieron que estuvo a punto de desaparecer su sello discográfico independiente, se llama Tentacles Alternatives, Tentáculos Alternativos, que es donde sacaron todos sus discos. Y siempre habló, esta canción habla, voy a hablar un poquito de la letra simplemente para sumergirnos en lo que remite y en la historia que tiene detrás. Una parte de la canción dice, poné jazz étnico para hacer alarde de tu estilo en tu estéreo de $5,000, presumiendo que sabes cómo los negros sienten frío y los barrios pobres tanta alma. Le habla al americano común, al adolescente que cree que poniendo música étnica o queriendo sentir lo que sienten los verdaderos, en este caso que habla de los negros, de los pobres, se burla un poco con esta canción y remite a Cambodia porque nos sumerge en ese país. A ver, la historia de Cambodia, o de Camboya, para decirlo en español, en dos segundos.
Sí, por favor.
Colonia francesa, se independiza en la mediados de los 50. cuando se independiza, el gobierno que se instaura es un gobierno monárquico.
Mirá.
Y muy con una mirada muy occidental. A comienzos de los 70 cae un nuevo gobierno, una dictadura. También con un alto tinte occidental, es decir, empezamos a copiar a los países de Occidente.
¿Cómo no hacerlo? Por favor.
A lo que emergen los llamados Jemeres Rojos, o en francés, porque quedan muchas palabras en francés, Le Khmer Rouge, en el año 1975, Y que es un grupo guerrillero, parte del Partido Comunista Camboyano. Estamos hablando en un contexto histórico de la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, China, con la Revolución China, que también estaba muy presente en esa zona geográfica. Llegan los Jemeres Rojos, comandados por Pol Pot, que Pol Pot está mencionado en la canción, que fue el líder o la cara más visible de este movimiento de Jemeres Rojos, que llegó al poder y buscó instaurar el año cero.
¿En serio?
Es decir, a partir de acá se escribe la nueva historia de Camboya. Una serie de crímenes cometieron. Su principal mirada era hacer una gran reforma agraria. Todo el pueblo que vaya al campo a trabajar, se elimina absolutamente todo rasgo occidental que se había ganado en los años anteriores, y dirigen toda la población al trabajo en el campo, básicamente, y comandado por y vigilado por todos estos grupos militares que eran de los Jemeres Rojos. Esto duró entre 1975 y 1979. Le cambiaron el nombre al país, le pusieron Campuchea Democrática. Pol Pot, el líder, nunca fue juzgado por tribunales internacionales. Estuvo preso en la jungla, en la frontera entre Tailandia y Camboya. En el año 1998 murió justamente preso en ese lugar. Y esa es la historia que trae esta canción.
Cuando vos eras chico, ¿querías ser como Pol Pot?
No, como si lo viera, evidentemente.
Muy bien, es una buena elección.
Para cerrar, hay todavía en la actualidad tribunales internacionales que están juzgando a miembros de los Jemeres Rojos, que siguieron actuando financiados por Estados Unidos como guerrilla una vez que fueron depuestos.
Mirá.
Porque fueron depuestos y el nuevo gobierno de aquel momento, del año 1979, estaba alineado con la URSS. Y con Vietnam al mismo tiempo.
O sea, los que tumbaron a estos muchachos.
Los que tumbaron a los Jemeres Rojos estaban alineados con la Unión Soviética.
Ah, altos.
Y por eso Estados Unidos y China los financiaron como guerrillas hasta mediados de los 80, fines de los 80, donde ya se fueron apagando. Aunque muchos dicen que aún hoy ha quedado muy arraigado, por lo menos en algunos atisbos de ese movimiento, que fueron los Jemeres Rojos. Como última curiosidad, el tema Holiday in Cambodia estuvo en el videojuego Guitar Hero, que fue para distintas plataformas, fueron adaptados, y una de las razones por las que los integrantes de Dead Kennedys le hicieron un juicio a Yelo Biafra posteriormente fue porque Yelo se opuso a que la canción forme parte de un comercial de los Jeans Levi's, porque obviamente Levi's consideraba que hacía un trabajo esclavo justamente en el sudeste asiático. Así que esta fue la historia de Holiday in Cambodia de Dead Kennedys.
Y hay que ser como Biafra, al fin y al cabo, tenés razón.
¿Qué cosa?
Cuando uno es chico, quería ser como él. Tenía razón acá, en el debate.
Sí, lo que pasa es que me da la sensación.
Y cuando uno es grande también.
Es increíble porque Yelo Biafra es un nene cuando compone estas cosas, y la complejidad de lo que él pretende plasmar en la canción. Él está diciendo. Le está hablando a esa generación previa a la suya, inmediatamente anterior, que se opuso a la guerra de Vietnam, y les está diciendo aquello que ustedes. Y es una generación también altanera, que se opone a la guerra de Vietnam, pero que aparte se opone desde un lugar de clase, de una clase media universitaria. Y entonces le está diciendo, bueno, si vos querés realmente. Te haces el cool, como decías vos, ¿no? Te haces el cool, crees que sabes lo que viven los negros en sus barrios, porque pones jazz en tu auto, en el auto, y haces tu estudio universitario que te paga tu papá, porque no vas y trabajás en los campos de Camboya con el ejército apuntándote en la espalda, como trabajan los campesinos camboyanos.
Andá y tomate una Holiday sin campo. La escuchamos.
the bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What do you need, my son? What do you need, my son? It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where no kids ask for the rest.
La Tribu, 88.7 FM.
Sin aire, no hay fuego.
Todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Estamos fuera de lo común, dale. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí,
ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí. No, amigo, no. No están bailando exclusivamente para vos. Si tuviéramos que traducir la palabra twerking, diríamos de manera muy fría que se trata de retorcerse con actitud y vitalidad. Pero eso no serviría para entender qué pasa con el twerkeo acá, el modo en que se lo apropia, lo que se libera en el baile y lo que deja de ocultarse. Y por supuesto, por qué es una movida que crece cada vez más. Para aportar alguna respuesta nos visitan las pibas de Flow, Altas Guachas, este grupo de baile, y de la escuela Fabu. Están Steffi, Fanny, Mai, gracias por visitarnos en esta noche de viernes de febrero.
Gracias por invitarnos.
Sí, bueno, y como decía Carlos recién, que una movida que va creciendo, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo podrían explicar qué es? Porque acá hizo una descripción muy fría, ¿cómo lo podrían describir ustedes?
Primero que es un estilo de baile, o sea, la parte de retorcerse es bastante subjetiva, uh-huh. Es una visión personal del tema, pero el twerking fríamente es sí. Una técnica que se basa en los movimientos de cadera, pelvis y glúteos, uh-huh. Y piernas, en donde se genera a través de todos sus pasos combinados un estilo que hace 4 o 5 años está bastante en expansión y en vigencia en muchos lados del mundo, uh-huh. Sobre todo en Occidente, porque Oriente tiene una idiosincrasia bastante distinta y no llega realmente.
Estaría como un poco prohibido.
Ponele, si sí. Mojar el culo con el chía de medio de
¿Y se asocia a un género musical particular o abarca distintos géneros?
Hoy en día no. Hoy en día uh-huh. Se puede twerkear con cualquier tipo de música. Lo que pasa es que es un género de danza que arrancó con su propio estilo de música. O sea, el trap, uh-huh. que es sí. como una especie de derivación y modernización del hip hop. Tiene algunos sonidos particulares en donde te llaman a mover la cadera y la cola. Entonces hay música propiamente para el twerk que se llama twerk, que es un tipo de trap pero con otro tipo de golpe. Pero todo deriva de hip hop de los años 90 en Nueva Orleans, en donde el twerk arrancó como una especie de estilo, un subestilo dentro de el bounce, que es una corriente de baile muy saltada en Nueva Orleans. Entonces había pasos dentro de ese bounce que se trataban de mover la cola, uh-huh. Y un MC te incitaba a eso. Entonces nació el twerk sin tener ese nombre propiamente, claro. Realmente
quería preguntarles también a cada una, recién hablabas de que cualquier música se podría bailar,
pero
¿hay algún tema que decís, no puedo creer que todavía no bailé esta canción, que la verdad que está pendiente, algo que se ha charlado, para innovar, para cambiar o algo que decir, no, la verdad que no, no puede ser que no hayamos bailado esto?
No, realmente nos tenemos como bastante libertad al momento justamente de elegir la música y te podemos bailar desde un trap, un hip hop, hasta una cumbia turra, la amamos, de hecho...
Es la ideal,
creamos,
podríamos
decir. Sí, creamos el twerking turro nosotras porque nos encanta un montón y lo hemos probado, por eso te digo, con cualquier tipo de música y nos encanta porque no, es como que investigás dentro del mismo estilo y salen cosas totalmente diferentes.
Ajá. La señora está escuchando, la fan de Pimpinela. ¿Siente que puede ser un tema de Pimpinela, César Maná de Porredón? ¿Bailable?
Puede mover el culo con César Maná de Porredón.
Atención.
Incluso puede mover el culo César Maná de Porredón.
Y le vendría bien. Ah.
Sí.
No, pero sí se puede.
Sí se puede.
Es importante, quiero recalcar lo que dijo, sí, May, del, sí, twerk turro, que es algo que para mí es nuestro orgullo.
Tiene un sello un distintivo.
Ahora en todas las clases del país hemos visto chicas en varios lugares, en varias provincias, Salta, Mendoza, Neuquén, La Plata, La Pampa, sí,
Córdoba,
que son pibas que bailan temas de cumbia turra con pasos de twerk tradicional. Eso es algo que impusimos nosotras hace en el 2013 más o, sí, menos, 2013-2014, y le pusimos cumbia twerk turra porque mezclábamos los pasos del twerk del culo con los pasos que hacen los bailarines de turro, de, sí, cumbia turra, sí, y nada, es una movida que venimos arrastrando hace bastantes años, uh-huh, y siempre que vamos a dar seminarios intentamos enseñarlo porque es nuestro sello.
Claro, el modo de apropiarse de algo que por ahí alguien medio despistado dice, pero ¿qué hacen? ¿Copian algo de afuera? No, hay una... No. Interpretación de acá.
Sí,
que
total,
es con la cumbia.
Totalmente. Y es nuestra bajada y nuestra enseñanza también. Y es mucha gente que no sabe, de hecho en México, unas chicas que conocí cuando fui a un viaje, sí, vi que estaban enseñando con temas de La Calle y cumbia turra, y le dije, che, eso lo inventamos nosotros, se llama twerk turra, y me dice, genial, así yo lo empiezo a enseñar así en México, porque nada, está bueno también saber de dónde salió. Sí. Y si algo inventamos es eso, te lo juro.
Sí. Falta alguien que quiera registrar un poco la historia.
La gente de la propiedad intelectual. Sí, sí. Por favor, están abiertos los teléfonos.
Y hablando puntualmente de la escuela, notas que yo leí del año 2016, algo, decían que bueno, que en la escuela iban creciendo, tenían cada vez más alumnas, alumnos también que se iban sumando. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se va generando más y más movida? Hoy en este 2018 que estaba recién arrancando,
no empezamos las clases, empiezan el lunes, ojalá que sí,
sí.
Bueno, esperamos que sí porque le estamos poniendo mucho amor,
sí,
a todo,
estamos poniendo toda la intención,
pero sí, bueno, ella, Fanny, es una alumna que se convirtió profe muy rápido porque es muy capa, sí. Sí. Te voy a contar un poco más.
Yo comencé con las chicas tomando clases hace ya 3 años y este va a ser, no, 4 años, este va a ser el tercer año que ya estoy trabajando con ellas. Así que los esperamos a todos el lunes, a partir de las 11 de la mañana ya vamos a estar ahí para, sí, dar lo mejor, para enseñarles todo lo que sabemos, transmitirle todo desde nuestro alma y nuestro corazón, y nuestro culo.
Y esperando que eso siga, que vaya en crecimiento, ¿cómo lo explican? Porque una entrevista que habías dado vos, que decía, hace 4 o 5 años atrás éramos 15, hoy somos 300. ¿Por qué creen que...?
Es medio inexplicable, eso es lo bueno, no sabemos por qué.
Siempre nos preguntan y realmente, sí, nunca sabemos bien cómo responder.
Yo creo que porque estamos haciendo bien las cosas, sí, o sea, eso es una respuesta probable, pero si no, no.
Yo
no
como,
sé,
como alumna que fui en primer lugar, es un espacio en donde uno puede encontrar un lugar de pertenencia, puede sentirse que va a aprender un estilo de baile, que va a mover el cuerpo, que se va a entrenar. En un lugar donde hay contención, hay compañerismo, está lleno de mujeres, y a veces eso es difícil, pero en este caso hay mucho compañerismo y uno se siente cómodo. El twerk te abre las puertas para sentirte cómoda con tu cuerpo, para poder soltarte, y eso genera un sentido de pertenencia que es difícil después cambiarlo. Entonces, una vez que vas a FAU, no te vas más.
Sin embargo, hay... Bueno, no, antes de preguntarles esto, también les quería comentar o que me cuenten que han tenido participaciones con otros colectivos. Estuvieron el año pasado, si me equivoco, en la fiesta de Amar, que hicieron, o no estuvieron ustedes en la fiesta.
¿Fiesta de Amar?
¿Amar la Asociación de Meretrices Argentinas o no?
No.
Porque yo vi un video, no, No, me estoy equivocando. Estuvieron en una plop, ¿puede ser?
Sí, en la plop trabajamos hace varios años.
¿Las presentaciones son siempre dentro de un circuito o...?
Esas son las presentaciones de fin de año. Son nuestras muestras anuales. Sí. Tenemos, ya hicimos 5 muestras anuales. Este es el sexto año que damos clases y es el tercer año de nuestra escuela físicamente. Sí. En relación a la pregunta anterior, sí, todos los años ha ido creciendo mucho el número. Sí. Se nota mucho el reflejo en la cantidad de gente que participa en las muestras, sobre todo el primer año fue el año que terminamos con 12 alumnos, el segundo año hicimos una muestra ya de 40 personas y ya desde el tercer año en adelante tuvimos que ir haciendo como una especie de preselección para ver quién podía mostrarse, no porque no querramos que todos muestren, sino porque no nos dan las instalaciones. Le mandamos un saludo a Ezequiel Comerón, que es el dueño de la productora Plop, que siempre nos abre las puertas y nos deja... Y este año le metimos 90 personas en la muestra, casi se pudre todo mal. Pero lo logramos hacer
hermoso.
Bien. Sí, fue muy hermoso.
Se pudre todo bien, entonces.
Fue un show espectacular. Más que muestra anual, es un show hacemos.
Fue de 2 horas, es un show muy imponente y eso es como, ahí está el reflejo realmente del laburo anual y de la cantidad de gente. Si vos tenés 90 personas sobre el escenario, imagínate todas las que quedaron atrás, ¿no? Claro. O sea, es un grupo.
Es un montonazo.
Es un grupo grande. Y siempre las hicimos, la primera en Niceto y todo el resto en el marco de la fiesta Plop o la fiesta Puerca en el Teatro Vorterix, claro. Sí, sí. Además, May es bailarina en la fiesta Puerca hace muchos años, yo soy coreógrafa en la fiesta Puerca y hemos laburado en Plop y en Amber La Fox, como que somos parte de la familia también. Claro.
Y ahora me corro un poco de este eje para preguntarles lo que sí les iba a preguntar algo, que era algo que hablaba con Steffi cuando hablé con ella, fuera de aire y cuando recién la contacté, que es que lo que me había llamado la atención también, que a diferencia de otras escuelas, podríamos decirle, otros grupos de baile, le dan cierta perspectiva y cierta importancia a la valoración y a la mirada en contra de mucho... vamos a ponerlo más en criollo, desde el lado quizás de críticas dentro del feminismo o de los feminismos, dicen, hablan de cosificación, de que por qué van a mostrar el culo, o están degradándose, o están haciendo, bueno, todo lo que habrán escuchado quizás. En algún momento, sin embargo, le dan otro significado, se apropian de eso y le dan otro sentido. ¿Cómo lo pueden decir ustedes?
Eso es un error conceptual que ya en algún momento va a salir a la luz, porque tanto el feminismo como ismo y el twerking como este estilo de baile son los dos bastante nuevos, popularmente también para lo que manejamos como un vocabulario común en la calle y demás, y bastante contemporáneos y van de la mano. Muy poca gente que piensa que el twerking no es feminista. Uh-huh. La mayoría de las pibas que practican twerking son meramente feministas. Uh-huh. Y hay como un sentido muy grande de pertenencia al feminismo dentro del twerking.
Mira.
Y viceversa. Y no solo acá, en todos los países. España es un referente muy grande de twerk y tienen mucho que ver con el feminismo. También se trata de romper estructuras que si vos no puedes como romperle prejuicios a la gente, esa gente tampoco nunca va a aprender a mover el culo, ¿no? Porque si te da vergüenza mirártelo, ¿cómo vas a poder moverlo?
Claro.
Entonces sí o sí tiene que ir de la mano y va de la mano hoy en día. Y de hecho el año pasado hicimos una participación, una intervención en el 8M sobre Avenida de Mayo y participamos con 30 alumnos y fuimos parte de los grupos que avanzaban. Uh-huh. Y tenés gente, el feminismo está muy dividido y por lástima hay muchos problemas internos también de algunos grupos que son más extremistas, como siempre, ¿no? Como tenés a los musulmanes más extremistas, tenés a las feministas más extremistas también, pero en su mayoría las pibas que están militando realmente para el feminismo comprenden que es parte de esa misma liberación la aceptación del cuerpo, ¿no? Que como mujer,
no es oposición.
No es oposición, claro que no. Y en la escuela, Loli, la piba con la que vos hablaste, ella es militante, participó en la marcha, de hecho, el año pasado, o sea, la mayoría de nuestros alumnos los llevan de la mano realmente.
Son reconscientes, digamos. Uh-huh.
Eso es lo lindo también de nuestro público de la escuela, que es gente muy de clase media, que ha sabido laburar, que sabe reconocer valores y que entiende cómo son las cosas también. Y agradecemos mucho ese público que tenemos, porque si no sería mucho más difícil. También hacemos un laburo reintenso nosotras de abrir la cabeza y dejar como muchas cosas de lado dentro de la escuela, que es parte de nuestro rol educativo, ¿no?
Pedagógico.
Ajá. Sí. Pero por suerte ya la gente que viene tiene un background bastante piola y piensa bien, o por lo menos piensa acorde a lo que nosotras creemos, que eso está bueno porque hay una empatía ahí también. Sí. Pero
y no sé si lo vieron, ahí está Seba, que es un amigo de Rocando, que hoy vino a ver el programa. Seba es experto en un baile que es el pogo y el mosh. Yo también soy experto.
Dan clases.
Pero claro, ya, vos eras experto.
No, pero...
Me dejaron caer.
La verdad que sí, me retiré en un momento, quise volver. Pero bueno, más allá de esa broma, ¿qué pasa con ese baile para alguien, por ejemplo, que nunca bailó, que no baila, que decís, ¿por qué vas si te animás? ¿Por qué no probás? ¿Cómo lo explicarían? ¿Qué pasa con
¿querés ir
con
a las clases? Porque...
Sí.
La verdad probando. Que no estoy lejos del
una
centro.
Una medio personal. Sí,
sí. Tenemos clases de hombres. Sí. Hay una clase llamada Twerk King.
¿Cuántos pibes ya...?
El año pasado fue la primera, o sea, dentro de toda la muestra.
Sí, a mitad
grupo
de año,
de,
¿no?
Sí.
Abrimos el grupo.
No, más a fin,
sí.
Sí,
más a fin.
Pero...
Llegó el primer... Pero
la primer crew de cuatro varones que ahora van a seguir todos, que sí. Se presentaron en el Vortex, la rompieron mal y fueron ellos cuatro nuestra primera crew de chicos tuerqueros.
Sí.
Pero con respecto a la pregunta, tenemos muchos niveles, ¿o no? Ajá.
Sí. Fabi, sí.
Vale, Fabi.
Yo creo que por lo general la gente que no conoce el estilo de baile, que como vos preguntás, se acerca más que nada por curiosidad y... En realidad el baile es un entrenamiento físico como cualquier otro. No solo movemos el culo, también movemos todo el cuerpo y hacemos coreografías y hacemos un entrenamiento. Y la gente que se acerca por curiosidad después se da cuenta que es muy lindo mover el cuerpo de esa manera. Y básicamente se empieza a soltar y empieza a conocer su cuerpo y a darse cuenta de las cosas que uno puede hacer. Bueno. Y sigue bailando por eso. Claro, no hay que buscar, o sea, algo más...
No hay que racionalizar
tanto.
Claro,
no tengo que pensar el cuerpo, tanto.
Así que, bueno, Carlos, es tu momento. Te puedes anotar.
Voy a... No, bueno, para quien todavía está a tiempo, que van a estar ese día, la semana que viene, a las 11 de la mañana. Bueno, tienen las redes de ustedes.
@ Flow Altas Guachas.
@ Fabo Escuela.
Ajá. Y después en Facebook también, Fabo Escuela y Flow Altas Guachas. Estamos más atentas del Instagram últimamente.
Sí.
Y para inscripciones y consultas es... fawescuela@gmail.com. Hay bien. Un montón de clases también que no son twerking. Tenemos un staff de profesores recopados. Uh-huh. Tenemos clases con de house, de dancehall queen, de entrenamiento. Hay hasta boxeo en la escuela. Yoga, flexibilidad, afro. Hay un montón de clases que no son mover el culo. Y mover el culo, las tribus africanas también lo hacían. Entonces, y los hombres también lo hacen en África.
El famoso
y lo deben hacer hace... miles de años.
Sí, sin planteárselo, sí. Sin plantearse sí. Que el culito es algo. Lo que pasa es que nosotros pensamos en un culo y pensamos en Jessica Sirio, entonces claro. Está medio...
Está sexualizado uh-huh. De mala manera.
Uh-huh. Claro. Y no todo es así, entonces...
Y algo que le diste a bueno esto de dejar de darle bola a ese cuerpo que hay que tener, o que nos dicen, o que nos muestran, a nivel femenino, masculino también, uh-huh. Como bueno, basta de las estrías, lo que tenga, ya fue.
Sí, uh-huh. Nuestras clases... Total. Las primeras clases, sobre todo la gente que recién llega, es vení cómodo. O sea, vos tenés que estar cómodo, suelto, y se tiene que ver la carne moviéndose. No tiene que estar nada ni tapado, ni tensionado, ni nada. Y nosotras caemos en top, shortcito, y se mueve todo. Y no importa, no vas a ver cuántos pozos tiene y si se ven las estrías. Vas a otra cosa, que lo tenés que descubrir viendo las clases, pero...
Sí, es una hora y media de encontrarte con vos sí. También, de esas cosas que desde chico intentás zafar, sí, y que en verdad no existen porque se te la enseñaron en la tele mal nomás. Pero la verdad es que, o sea, en la escuela, por suerte, el clima ese también en un momento se da solo,
sí,
o sea,
sí.
El año pasado cayó un profe a dar clases de house, habitualmente en las escuelas el house enseña con remera grande y pantalón grande sí. Y todos los alumnos tienen un determinado código de vestuario porque es así el estilo y estaban todas las chicas en culote y top y el chabón estaba mirando por el espejo que un saludo a Rodri que lo vi, o sea, lo vimos así pero se quedó reflayado porque encontrar gente tan también liberal, tan aceptada con ellos mismos,
mismo.
Claro.
Bueno, se llenó de guachas el estudio al final, así que les agradecemos habernos visitado. Hecha la invitación entonces, si llegaron medio tarde por la nota, vamos a estar compartiéndolo en redes.
Sí, atentos a sus redes también, que por, si tienen alguna presentación próximamente o en futuro, bueno, para que las vayan a ver.
Bueno, y recomiendo el tema de Public Enemy, que va a sonar ahora, que me parece que es muy un tema que puede andar
para
tuerquear. Y después volvemos para el cierre del Derrocando Roca de hoy. Gracias.
Yo, Chuck, bust the move, man. I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know
what goes on. Rolling Stones of the rap game, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. Brother backwards, I'ma leave it at that. Daddy got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Power, cause great responsibility. Ask the police, but who's stopping you from killing me? His ass is fiascos a loop by P.E. If it's eyes said that we believe in TV. Spreading rich adventures, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intends to save my brothers and sisters. Get up!
This like that. Yeah, that's right, Chuck, man. That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause, yo, man, let me tell you a little something, man. These brothers running around hard-headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But, yo, Chuck, you got to tell them just like that.
Screaming gangster 20 years later. Of course it
does. 20 y 58, primer Derrocando a Roca de este año, que esperamos que sea al fin del año del éxito este mini programa, ojalá.
Saludos a la
un poquito, de un poquito de éxito de las compañeras acá.
Por favor, que en la teoría del derrame, ¿no?
Claro.
Bien
utilizada. Vamos a regotear un poco. Y bueno, tuvimos a Leo hoy invitado, formaste parte de este Derrocando a Roca de hoy. Y yo sé que vos dijiste que no querías ser ningún Fabián Cianola, pero como tipo de experiencia que ha vivido la literatura, el periodismo, la radio,
el rock,
claro, el rock, por supuesto, alguna mirada de este Derrocando que se viene, una crítica queremos, Leo.
No creo en las críticas. ¿Por? Tampoco en Dios, así que de ahí para abajo no puedo creer en nada. Me sentí muy cómodo, muchas gracias por la invitación. Me parece un programa que se pasa volando y que necesita 2 horas para poder desarrollar.
Saludos a las menos, autoridades de la tribu.
Por lo menos la cantidad de temas que ustedes traen como en agenda, que es como muy salpicré, así rápido, necesitan. Se queda uno con ganas de más. Así que continúen con esto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a la chica, todavía están acá con nosotros.
Sí, sí. Bueno,
es la hora de las selfies ahora.
Ahora toda la difusión, como decíamos antes, se perdieron, llegaste tarde. Pispea las redes de Derrocando a Roca, las mismas de siempre, arroba Derrocando a Roca, y les vamos a estar convirtiendo los materiales. Derrocando a Roca de hoy fuimos 236 programas. La verdad que 236 semanas, no sé qué estaba haciendo hace 7 años.
Se puede mandar
saludos. Mejor no saber.
Se puede mandar saludos todavía.
Quiero mandar un saludo a Hernán Lombardi, que es un ejemplo de que cualquier mediocre puede llegar a mucho en este país.
De la alianza al macrismo y sigue vigente. Manu estuvo en la operación, la tuvimos a Leticia, gracias por acompañarnos y escuchen Mandale Fruta en Sindial. Leo Rodríguez, Javier Yató,
Carlos Enabria, buenas noches.
Buenas noches, esto fue Rocando a Roca y acá el periodismo lo que hacen otros y otras. Adiós.